Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Las calles y los comercios de España se llenan este puente de la Inmaculada, Guillermo Vila.
Tanto es así que circular a determinadas horas por alguno de los destinos favoritos como Madrid, Málaga, Valencia o Vigo es prácticamente imposible. Los datos y las previsiones con las que trabaja el sector turístico están en máximos, Álvaro Sáez. Cuéntanos. Enseguida recuperamos esa comunicación. Efectivamente, en lugares como Málaga, Valencia o Vigo, esa ocupación hotelera esta semana supera con creces el 90%. Recordemos, Álvaro, aún quedan dos semanas para la Navidad.
Sí, tanto es así que Madrid ha tenido que activar el nivel negro por alta ocupación del centro de la ciudad. Es una medida excepcional que se activa cuando hay una gran saturación de espacios públicos y en el transporte. Con esto se incrementa la presencia policial en las calles de Madrid, se aumenta el flujo de transporte público, además permite limitar el acceso a determinadas calles, incluso fijarlas de sentido único. En el fin de semana hemos hablado con el sociólogo Mariano Urraco, que explica que todo esto se debe al cada vez más creciente uso comercial de estas fechas navideñas.
Estamos viendo que hay una tendencia general a convertir todas las fiestas en un negocio, y bueno, en ese sentido la Navidad era difícil que se escapase a esa tendencia general. Entonces, bueno, de alguna forma era previsible, y lo que estamos viendo no es más que el reflejo de esa tendencia que observamos en otros ámbitos, en otra serie de celebraciones también colectivas.
En otros lugares de España, como Málaga, Valencia o Vigo, la ocupación hotelera esta semana supera con creces el 90%. Recordemos, aún quedan dos semanas para la Navidad.
A esta hora y desde ayer continúa cerrado en Madrid el tráfico ferroviario de cercanías entre las estaciones de Atocha y Recoletos por un problema en las vías que provocó un nuevo descarrilamiento, el segundo esta semana y tercero en apenas 12 días. Por eso, la indignación entre los viajeros aumenta por momentos. Uno de ellos, con el que hemos hablado esta mañana, se llama Raúl.
La verdad es que esto es una vergüenza, y en pleno puente. Yo tenía que llegar a mi casa y me envían a un pueblo al sur de Madrid que ni conozco para coger el tren que me lleva a Extremadura. La verdad es que cada día funciona peor.
El gobierno de la Comunidad de Madrid ha pedido al Ministerio de Transportes una reunión para abordar esta cuestión. Exigen al ministro Óscar Puente que asuma su responsabilidad. Todo porque en Madrid se han registrado cerca de 700 incidencias en cercanías en lo que llevamos de 2023, con más de 700.000 usuarios afectados. Y un apunte más, un incendio en un hospital de Roma durante esta pasada noche ha dejado 4 personas muertas y cerca de 200 evacuadas. Así trabajaban los bomberos de la ciudad en el Hospital San Juan Evangelista de Tívoli, a las afueras de la capital. Todavía a esta hora se siguen sin conocer las causas del incendio. La Fiscalía ha abierto una investigación y se practicará una autopsia a las víctimas para determinar las causas de su muerte.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Gran jornada de sábado en la Liga con el Betis Real Madrid de esta tarde, Xavi Lasso.
Sí, Guillermo, a las 4:15 está por ver quién será el dueño de la portería en el Madrid, aunque todo apunta a que va a volver Kepa. En el Betis se ha lesionado esta semana Guido y Pellegrini va a tener que recomponer el centro del campo. Un partido, por cierto, que estará marcado también por Isco, exjugador del Real Madrid y en un gran estado de forma. Además, hay otros grandes partidos esta jornada de sábado. A la vez, Las Palmas a las 2, Villarreal, Real Sociedad 6:30 y Mallorca-Sevilla a las 9. En segunda división, a las 4:15 Valladolid-Amorebieta, 6:30 Sporting-Levante y a las 9 Burgos-Mirandés. Te lo contamos todo en tiempo de juego a partir de la 1. Y en motor, una curiosidad, ya sabrás que terminó el Mundial de Fórmula 1 hace un par de semanas, pero anoche tuvo lugar la gala de la Federación Internacional en la que pues se otorgaron los premios correspondientes. Pues bien, Fernando Alonso ganó por segunda vez en 3 años el premio a la mejor acción de la temporada, en este caso por su adelantamiento a Checo Pérez en la última vuelta del Gran Premio de Brasil, con el que consiguió su último podio de la temporada.
Gracias, Xavi. Sigues en el fin de semana de COPE, te quedas ya con Beatriz Pérez Otín.
Muchísimas gracias, Guillermo. Actualizamos la información en una hora o en cuanto haya una última hora. Hasta dentro un ratito.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Vamos con nuestra segunda hora del programa de fin de semana. Si te acabas de incorporar, recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín. Vamos a estar juntos hasta las 2 de la tarde. Y lo primero que vamos a hacer en estos primeros minutos de las 11 de la mañana es conocer cómo viene el tiempo para los próximos días. Llega el momento de saber la previsión meteorológica. De momento hemos tenido un puente lluvioso, con niebla, aunque con temperaturas más o menos estables. Este sábado nos entra un frente de aire cálido con lluvias en el noreste peninsular. Pero quien mejor nos puede ofrecer esta previsión es Jorge Olsina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge Olsina, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días, Beatriz. ¿Qué tal? Un placer.
Estamos, Jorge, en la recta final de este largo puente de la Constitución. Sí. Hemos tenido lluvias. Yo no sé si esa será la tónica para las próximas horas.
Bueno, en principio no. La verdad es que podríamos decir después de la tempestad llega la calma, ¿no? Hemos tenido una semana movida con entrada de frentes, han dejado lluvia, muy especialmente en el norte peninsular, en el Pirineo. Y luego hemos tenido viento, ¿no? Rachas de viento que han afectado también al norte, a la parte del Mediterráneo. Y bueno, en las últimas horas ya el último frente que cruzó entre el sábado entre el jueves y viernes de madrugada, bueno, lo que estamos teniendo, tú lo avanzabas bien, ¿no? Es la llegada un poquito anómala de una masa de aire cálida que poquito a poco va subiendo de sur a norte, ¿no? Por la parte de Andalucía y hacia Cataluña. Y bueno, está provocando que las temperaturas, lo vamos a notar este sábado y mañana domingo, bueno, pues sean un poquito pues más elevadas de lo que correspondería, ¿no? A estas fechas de diciembre. Incluso, bueno, se ha lanzado ya el aviso, ¿no? De que podemos superar los próximos días 25, 26 grados. Wow. En puntos del litoral mediterráneo. Sí, no va a ser generalizado en toda España, ¿eh? También hay que decir que centro, norte peninsular no van a verse afectados por esta masa de aire cálida. Uh-huh. Va a ser un fenómeno básicamente del Mediterráneo, del litoral mediterráneo, Baleares, y como digo, hasta el martes pues vamos a estar bajo los efectos de esa anomalía térmica, ¿no? En el resto, bueno, lo estamos notando hoy sábado, ¿no? El centro peninsular, el norte, todavía sigue lloviendo, sigue quedando algún resto de inestabilidad en el Cantábrico, también en el Pirineo, incluso en el sistema ibérico, también en la cordillera ibérica, y sobre todo, bueno, estamos viendo nieblas, bancos de niebla, algunos bastante espesos, ¿no? En las cuencas principales, pues del Duero, del Tajo, del Guadiana, debido a esa mayor estabilidad del tiempo, ¿no? Tras el paso de ese frente que comentábamos antes. Esta va a ser la tónica tanto de hoy sábado como de mañana domingo, ¿no? Las noches, madrugadas siguen siendo pues frías, ¿no? En el centro peninsular, como estamos notando, un poquito menos en la parte mediterránea y en el sur peninsular, y los medios días, bueno, pues vemos ratos de sol ocultos a veces bajo esas capas de nubes bajas, bancos de niebla que son espesos. De hecho, se han dado las alertas en la parte de Cuenca, por ejemplo, Guadalajara, porque allí los bancos tienen en las próximas horas tendencia a permanecer durante bastante tiempo. Y bueno, pues eso es un poquito la síntesis de este fin de semana. Y bueno, ahora comentaremos las próximas semanas lo que puede ocurrir.
Sí, eso te iba a preguntar. Tenemos nuestra previsión actual, unas temperaturas más cálidas de lo habitual, anómalas, pero sí. ¿Qué tiempo nos espera, no sé, pensando ya en la Navidad, que quedan dos semanas?
Bueno, todavía para Navidad es un poquito temprano, ¿no? Sí. En esta próxima semana, entre el mañana domingo y el miércoles, bueno, el tiempo bastante tranquilo, estable, y como digo, con esa anomalía térmica que básicamente va a afectar al Mediterráneo, ¿no? A partir del miércoles entrará otra borrasca, otro frente un poquito activo, volverá a dejar precipitaciones en gran parte de España, menos en el sureste peninsular, y lo que vamos a notar es un descenso de nuevo de las temperaturas, ¿no? De nuevo volvemos a valores de helada en el interior peninsular, máximas que no van a superar los 10-11 grados también en el centro peninsular, un poquito más templadas en la parte sur y mediterránea. Pero como digo, a partir del miércoles, primero lluvia y luego descenso de temperaturas de cara al próximo fin de semana, ¿no? Y todavía es temprano, Beatriz, para hablar de la Navidad, ¿no? Pero uh-huh. Mira, los modelos así a medio plazo están hablando de la posibilidad de unas Navidades lluviosas lluviosas. Vamos a ir confirmándolo la próxima semana, el próximo sábado ya lo podremos confirmar un poquito mejor, pero sí, parece que esa segunda quincena de este mes de diciembre, bueno, pues podría ser algo más lluviosa de lo normal, y cuando viene lluvia en Navidades, pues en la montaña viene nieve, ¿no? Y ambiente más frío, pero como digo, vamos a confirmarlo la próxima semana, todavía es un poco pronto, sí.
Habrá que esperar, porque lo siguiente que te iba a preguntar precisamente era, pensando en los amantes de los deportes blancos, si veríamos nieve suficiente en las estaciones de esquí principales.
Pues mira, la verdad es que de momento no ha caído mucha, ¿no? O sea, han ido abriendo, pero muchas de ellas con cañones, con nieve artificial, salvo en zonas del Pirineo, donde sí que ha llovido con un poquito más de abundancia. Pero la verdad es que no está nevando, ¿no? Desde noviembre, que normalmente ya comenzamos, ¿no? La posibilidad de nieves importantes en la montaña española. Este año, al menos este otoño 2023, pues no está resultando muy, muy de nieve, ¿no? Como digo, vamos a esperar a ver esta segunda quincena del mes de diciembre, si se confirman esas predicciones, esos modelos. El sábado que viene lo comentaremos, sí.
Estamos conociendo el tiempo gracias a Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, gracias. Feliz sábado.
Un placer, Beatriz. Un placer. Un fuerte abrazo a todos.
Ya sabes que en fin de semana también tenemos espacio para los sucesos que han acontecido en los últimos días, y como viene siendo habitual, contamos con los colaboradores Nacho Abad, periodista y criminólogo. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? Buenos días.
Y José Miguel Gaona, médico forense, psiquiatra. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos, y también a los espectadores, pero claro, oyentes, espectadores, está ahí con lo de Código 10, estamos todo el día también en la cabeza.
Bueno, todos estamos, sí, expectantes para lo que venís a contarnos.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, de alguna manera podemos ser espectadores sin imagen. Nosotros nos encargamos de dibujar con la palabra esas imágenes. Y vamos a volver a hablar de un tema que sigue estando de actualidad a pesar de que han pasado 15 años. Y es que dentro de poco más de un mes, el 24 de enero, se cumplen 15 años de la desaparición de Marta del Castillo. Es un caso que, a pesar del paso del tiempo, sigue estando, como decía, de actualidad. Y esta semana es porque el perito del teléfono móvil de Miguel Carcaño, condenado por la muerte de la joven sevillana, ha entregado un informe detallado con los pasos que siguió Carcaño la noche del crimen, tras 2 años de investigación. No solo ha analizado el teléfono de Carcaño, también el de los demás implicados en el caso. Lo que pasa es que el Constitucional ha rechazado que se analicen esos móviles por estar absueltos del caso. Vamos, como digo, a saber un poquito más, Nacho. ¿Qué importancia o qué aportan estos últimos informes al caso de Marta del Castillo?
Si te parece, empezamos por la última decisión, que es la decisión del Tribunal Constitucional, en la que, cronológicamente, cuando la familia pide intentar encontrar a Marta y que solo les queda una vía, se habían mirado los posicionamientos de las antenas en el entorno del 24 de enero del 2009 en su día. Lo que pasa es que ese trabajo estuvo muy mal hecho. Te puedo decir que, por ejemplo, en el sumario del caso no aparecen los teléfonos de los detenidos en su momento y sospechosos, porque fueron detenidos los 5 y los 5 fueron sospechosos. No hay un solo informe de los teléfonos en el sumario. Es decir, no abrieron los teléfonos, o si los abrieron no consta, no miraron los mensajes, y si los miraron no consta, no miraron las fotografías, no miraron nada. No existen informes periciales de los teléfonos de los 5 sospechosos en el sumario. Algo que es no anómalo, es alucinante. Porque es que es
sería impensable hoy en día que eso ocurriera, claro, ¿no? En una investigación.
Claro, eso es. Es que no cabe en cabeza humana ahora mismo, que es una de las principales armas de la policía y de la Guardia Civil, investigar los propios aparatos, los propios móviles como tales. Se hace un vaciado y a través del vaciado se consiguen datos. Te pongo un ejemplo. El caso Esther López, no solo se ha hecho un vaciado. La chica de Traspinedo que fue atropellada y asesinada presuntamente por su amigo Óscar, sino que es que han estudiado hasta los movimientos de las aplicaciones. Pero dicho esto, estamos hablando del 2009. Uh-huh. Debería haber habido, que no es lo mismo que ahora, debería haber habido un estudio de los teléfonos. Esto lo propone la familia, contrata un perito, bueno, contrata el perito, lo hace de forma gratuita, habla con él, lo hace de forma gratuita, desinteresada, para ayudar a una familia que está sufriendo, y el juez dice que sí, que vale, que lo acepta. Le pregunta a la policía, oiga, ¿esto que dicen la familia se puede hacer? La policía dice, sí, se puede hacer, pero nosotros no tenemos medios suficientes. Vale, pues que lo haga el perito, que lo haga el perito. Uh-huh. Le doy permiso a usted para que analice todos los teléfonos móviles. Y al cabo del tiempo hace un nuevo auto en el que dice, se corrige a sí mismo, pero ya había dado una orden, pero se corrige a sí mismo. Sí. Se corrige a sí mismo y dice que solo da permiso para analizar el teléfono de Miguel Gargaño y el de Marta. Y claro, uno se pregunta, ¿qué juez es este que da permiso para analizar algo que no existe? Uh-huh. Claro, yo puedo dar permiso para analizar, si quieren, el teléfono de Elvis Presley.
Pero claro, no existe.
No existe el teléfono de Marta del Castillo, desapareció. Pero insisto, yo puedo coger y hacer un auto y decir, Elvis Presley, venga, que analicen su teléfono móvil, yo le doy permiso. Pero claro, ¿qué teléfono móvil va a tener Elvis Presley? No, nunca tuvo.
¿No has dicho que...?
Dicho esto.
Sí.
Dibea.
No, que también el Constitucional rechazaba que se analizaran esos móviles porque estaban asueltos del caso.
No lo rechaza por eso. Lo rechaza ¿sí? Porque no lo admite a trámite. Es decir, el Constitucional está tan preocupado en hacer cualquier otra cosa en la vida que no sea intentar ayudar a una familia, ni siquiera pedírselo, que lo que han hecho es decir, miren, es que ustedes no han agotado la vía, cosa que yo considero que es falsa. Ustedes no han agotado la vía, significa ustedes no han recurrido a todas las instancias judiciales que debían antes de llegar a mí. Y lo han rechazado. Insisto, que mi opinión jurídica es que eso es falso. Pero claro, el Constitucional está para lo que está. Está para decidir que los jueces no se nombren entre ellos, que las sustituciones no puedan ser, está con la amnistía, con todas estas cosas. Pero ayudar a la familia de Marta del Castillo o cualquier otra, pues mira que no. Que os falta Marta del Castillo y que no encontráis el cadáver, aquí no vengáis, que nosotros no vamos ni siquiera a admitirlo a trámite. Nosotros, jueces del Constitucional, señores mayores, con peso y con conocimiento jurídico, aquí no vengáis, ya os apañáis vosotros como podáis. ¿Qué es lo que va a acabar haciendo la familia de Marta? Porque mira, como tú bien decías, se ha entregado un informe. Ajá. Que es el informe de los teléfonos por parte del perito. Y técnicamente este informe, en teoría, nos debería, y digo en teoría porque nadie conoce lo que ha conseguido sacar Manuel Huertas, que es el perito de Lazarus Technology de los teléfonos, del teléfono de Miguel, en teoría nos debería dar los posicionamientos de la noche del crimen. Pero claro, es que yo, y a esto es lo que le quiero preguntar a Gaona, los teléfonos no son los mismos que tenemos ahora, que tienes posicionamientos, datos en el WhatsApp,
tienes datos absolutamente en todo, ahora estamos hipercontrolados.
Efectivamente,
Google nos dice dónde hemos estado, a qué hora en los últimos años, claro. Pero ¿cómo era hace 15 años?
En aquel entonces tan solo era un burdo posicionamiento frente a las antenas a través de las cuales se iban conectando. Pero parece que el perito ha aplicado una serie, ¿no es así, Nacho?, de tecnologías novedosas ante las cuales puede extraer aún más información todavía a los móviles. Con lo cual, claro, arrojaría la luz sobre algo tan esencial que todos llevamos 15 años preguntándonos, y obviamente sobre todo a la familia, como es lógico, ¿dónde está Marta del Castillo? Entonces parece mentira que no se utilicen todos aquellos mecanismos hasta el día de hoy para dar paz a esta familia. Y justicia, es que, entre paréntesis, tampoco claro, sobraría otro poquito de justicia.
¿Sabes lo que pasa, Laura? Que al final el teléfono móvil de esta gente, como fue absuelta, dicen, como son absueltos, sus derechos fundamentales les protegen. Es que no se trata de juzgar de nuevo el caso, se trata de encontrar el cuerpo. Y si a través de los teléfonos móviles de ellos se consigue encontrar el cuerpo, oye, bienvenido sea. ¿Qué derecho fundamental estás vulnerando, salvo dar paz, insisto, a una familia? Pero el problema de los teléfonos es, uno, ¿tuvo Miguel Gargaño el teléfono encendido en el momento del traslado del cadáver? ¿O no? Que esto no lo sabemos. Si lo tuvo encendido, es qué posicionamientos se han conseguido extraer y con qué certeza en la determinación geográfica de los mismos. Entonces, a raíz de todo lo que se determina a través de ese teléfono de Miguel Gargaño, si imaginemos hubiese suerte, podríamos saber a qué hora salió el cadáver de Marta del Castillo de la casa de León XIII, donde fue asesinada. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque cuando se les juzgó en la sentencia, en el juicio de menores, se juzgó a uno, hubo 5 detenidos. Uno de ellos era menor y el resto eran mayores de edad. Se les juzga por separado. En la sentencia de menores de edad se afirma que el cadáver salió de allí de madrugada. Y en la sentencia de mayores se afirma que el cadáver salió allí a las 10 de la noche, no de madrugada. Dos sentencias con dos hechos probados diferentes y un solo crimen. Una de las dos sentencias es mentira. Mentira. Y entonces, ajá, si viésemos que ese cadáver se traslada de León 13, imaginemos a las 10:30 de la noche, pues digo que se traslada porque vaya desplazándose hacia un lugar de enterramiento y se pueda determinar con los posicionamientos, podríamos averiguar cuál es la verdad de los hechos probados. Pero lo más importante es, podríamos averiguar la zona donde fue enterrada Marta, y eso podría generar nuevas labores de búsqueda, nuevas prospecciones, porque claro, al principio se dijo que la tiraron al río Guadalquivir. Si de repente aparecen los posicionamientos que van hacia Guadalquivir, aquí va a ser muy difícil. Pero uh-huh, si lo que es el movimiento dentro del terreno, imaginémonos que se dirigen hacia San José de la Rinconada, que es la zona de la Majaloba, pero determinan otro lugar que no es la Majaloba, eso nos permitiría localizar el cuerpo. Y quiero recordar la última versión de Miguel Carcaño. Miguel Carcaño lo que dijo en la última versión ante la policía fue: yo no maté a Marta, fue mi hermano. Estábamos discutiendo, estábamos tendiendo la ropa, yo llegué con Marta, me llamó, la dejé en mi habitación, nos fuimos a tender la ropa, mi hermano Francisco Javier y yo, y él empezó a reprocharme que no había dinero en la cuenta para pagar la hipoteca, más o menos. Que esto es algo que, por cierto, averiguamos nosotros, no constaba tampoco en el sumario de la instrucción del caso. Como no había dinero para la hipoteca, me dijo: tú siempre haces lo mismo, me empezó a pegar y yo salí huyendo. Y salí huyendo hacia la calle. ¿Y cuál es la última habitación antes de salir a la calle? La de Miguel Carcaño, donde estaba Marta. Le caza a esa altura, le empieza a golpear. Marta ve que hay follón, abre la puerta, intenta defender a Miguel Carcaño. Y según la última versión de Miguel Carcaño, insisto, Francisco Javier coge la pistola y le golpea en varias ocasiones en la cabeza a Marta del Castillo, en dos ocasiones, y la mata. Esta es su última versión, pero claro, el problema es el cuento de Pedro y el Lobo.
¿Cuántas versiones han salido antes? Claro. Esto es.
Claro, pero el posicionamiento aclararía, o al menos excluiría, porque tantísimas versiones respecto al lugar tampoco existen. Y también otro factor importante: hace estos años, cuando se utilizaban este tipo de teléfonos, tampoco había tanta conciencia forense por parte de los delincuentes, por lo que podemos concluir que lo más probable es que este individuo llevase y los demás sus teléfonos encendidos, no como ahora, que también los delincuentes se las saben todas, con lo cual las posibilidades de éxito son o potencialmente bastante elevadas.
Sí, la cuestión es cuándo vamos a conocer el contenido y eso qué es lo que va a hacer la policía. Porque imagínate que luego no es tan preciso, pues el juez tendrá que entregárselo a la policía el informe y que la policía pueda, de alguna manera, tratar de investigar los datos que ahí aparecen. Es decir, y que esto luego no se demore en el tiempo, ya que el Constitucional ha decidido no ayudar en absoluto a la búsqueda de Marta del Castillo, pues que, por no admitir a trámite el recurso, porque imaginaos que dentro de los teléfonos de Francisco Javier Delgado y María García Mendaro, por poner un ejemplo, hubiese datos sobre el posicionamiento de donde está el cuerpo. Esto, si la última versión es verdad, Francisco Javier Delgado habría enterrado junto a Miguel Carcaño el cuerpo.
Daría un giro total la investigación. Claro, y como decíamos, una familia podría descansar. No es el único suceso que hemos conocido esta semana. Hace unos días conocíamos un caso de vejaciones, de maltrato a unos niños de una guardería de Pozuelo Alarcón, por desgracia. Vemos un caso similar en Mallorca. En ese caso, la directora del centro le tiró un plato de macarrones en la cabeza a un bebé, a un niño de 3 años. Nacho, ¿qué ha pasado?
Pues mira, de repente hace unas semanas desvelamos un vídeo en Alicante, en el Elche, de una guardería en la que una profesora le ha dado un tortazo y ha empezado a florecer por todos los lados temas de malos tratos en guarderías. Cosa que no sé si haga una le extraña. Porque yo creo que de todo tiene que haber en la Viña del Señor.
Sin lugar a dudas, Nacho. La gran cuestión ahora, y como bien sabes, es la tecnología, que nos permite ver muchas veces cosas que en un momento dado pues no hubiésemos nunca alcanzado a ver. Así de sencillo.
Bueno, pero esas guarderías donde los padres pueden ver a sus hijos en tiempo real directamente.
Algunas, sí.
Pero mira cómo es la tecnología, que esta prueba nunca hubiese existido antes, que de repente una cuidadora le manda un mensaje un viernes a una madre y le dice: ¿estás oyendo una nota de voz? ¿Estás oyendo a tu hijo llorar? Y de fondo se oye berridos, berridos, berridos. Pues que sepas que le he sentado a comer y según le he puesto los macarrones, los ha tirado. He cogido los macarrones y se los he puesto en la cabeza. ¿Vale? Pues que, dice, puede que me haya pasado, pero creo que ya estaba un poco satisfecha de tu hijo. Esto no lo termine nunca de entender, aunque lo dice. tú sabes lo que tienes que hacer. Yo solamente te digo que está con los macarrones en la cabeza. Los macarrones, por cierto, calientes, ¿eh?
Pues está claro que es una persona que no se puede dedicar a la educación y al cuidado de niños tan pequeños.
Tiene dermoabrasiones y luego tenía algún hematoma en la oreja y en el labio. Es decir, los padres sospechan que también le pegó.
Claro, es que probablemente una persona con ese perfil no solamente haya abusado de ese niño, sino también de otros. Es evidente, ¿no? Ahora, ¿cuál es el papel de la justicia en estos casos? ¿Una demanda? ¿Le apartan de por vida de poder tratar a niños?
Espérate. Que no,
Dios mío, ahora
mismo vamos por partes.
A ver.
Que vas a alucinar. Bueno, termino de contaros que, claro, llevan al bebé de 3 añitos al hospital, le diagnostican los pequeñitos hematomas, la dermoabrasión, etcétera. Pero antes pasa la policía por allí, porque los padres van con la policía de la guardería. Y la tipa, la directora de la guardería, que era la directora, insistió delante de la policía que ella volvería a hacer lo que hizo. Que claro, como la veía tener los macarrones, había que ponérselos encima de la cabeza. Pero esto llega a un juzgado, como tú bien dices, Gaona. ¿Y qué hace el juzgado? Lo archiva.
A ver.
Lo archiva. Dice, esto no tiene relevancia.
¿Por qué lo archiva? No tiene sentido. O sea, si yo fuera la madre de ese niño, no estaría desde luego muy contenta.
Según este juzgado, había inexistencia de testigos directos. Claro, un niño de 3 años, ¿qué va a decir el pobre? Y la cuidadora obviamente no iba a reconocerlo. También dice que hay ausencia de relación causal entre los hechos descritos en el atestado y el parte de lesiones, y dice que hay una falta de concreción de las lesiones. Pero a mí esto me parece, de verdad, hay veces que la justicia me parece no voy a decir lo que pienso, que luego mirad lo que le pasó a Pedro Pacheco por decir aquello de la justicia es un cachondeo, ¿no? Que le acabaron metiendo una querella. Bueno, la cuestión es que lo archivan y claro, la familia tiene que ruir, porque claro, a mi hijo le han puesto un plato de macarrones ardiendo encima de la cabeza. Eso no es tolerable, porque aparte sí presentaba lesiones. ¿Y qué ha dicho, gracias a Dios, la audiencia provincial de la provincia en cuestión? Que se reabra el caso y que se investigue, que hay que tomar declaración y que se investigue, porque claro, es que hay un audio en el que la mujer reconoce y
reconoce los hechos.
Claro, es que lo reconoce. Es que yo,
lo pone muy fácil, ¿no?
Yo creo que hay que tomarse a veces esto un poco a chirigota, porque es que si no, no es comprensible en nuestro país esto, ¿eh?
Ahora sí, no, ¿cuál será la situación? Tendremos que esperar, ¿no? Para saber cuál es la situación de la directora de momento. Y si irá, qué tranquilidad para el resto de los padres que esta señora sigue al frente, ¿no? Claro, en la guardería.
Tú imagínate ese juez o jueza que ha archivado la causa y que ahora le pega con una colleja a la audiencia provincial. El juez de instrucción le dice, oye, mira, que no has investigado bien, que es que no tienes ni idea, no has investigado bien. Reabre la causa y hazlo. Ahora imagínate con qué ganas lo va a hacer. Porque claro, el ridículo que ha hecho es soberano. Es soberano. Y claro, los padres están enfadadísimos. Imagínate que ahora les dicen a los de Pozuelo Alarcón, después de que la policía ha detenido a 2 cuidadoras y ha requisado imágenes y tiene vídeos de las agresiones y de los insultos, tú imagínate que ahora los de Pozuelo Alarcón les dicen no, que se archiva, que no hay caso.
Esto da la impresión de que muchas veces la vara de medir de muchos jueces son sus propias experiencias personales. Es decir, a ver, le han tirado unos espagueti o unos no sé qué en la cabeza. Bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Esto es como, alcohólico es el que bebe más que su psiquiatra, pues lo mismo.
Bueno, pues estos son 2 de los casos que hemos traído a nuestro espacio en fin de semana de sucesos. Muchísimas gracias, Nacho Abad, periodista, criminólogo, estudiante de Derecho y paseador de ciudades.
Sí, me encanta esto de pasear, me encanta. Sí. Mira, el que estuvo paseando el otro día por Kensington en Filadelfia fue Gaona, y nos hizo un dato. Bueno. Gaona nos regaló el dato histórico del año, ¿eh? Hicimos un 8,8 el otro día en Código 10, y sí,
superamos
con su trabajo.
Superamos a las principales cadenas, aunque parezca mentira. Cierto, agradecidos a Código 10, y nos vemos este martes a las 23 horas, si Dios quiere, en la 4, Código 10.
Gracias, Bea, Nacho. Un beso. José Miguel, yo te invito a que te quedes, porque vamos a seguir hablando enseguida. Vamos con la tertulia de chicos.
Hay que seguir repartiendo estopa.
Y menudo tema hemos elegido para este sábado. El informe PISA, que una vez más no nos deja demasiado bien, especialmente a nuestros chicos.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
El frío me cuaja la mandíbula.
Este fin de semana, las horas más calientes de la radio española.
¡Uy, Manolo!
Tiempo de juego. Este sábado, Betis Real Madrid.
Para mí, el partido está liquidado.
El domingo, Atlético de Madrid Almería. Fútbol Club Barcelona Girona.
Ocasión buenísima, ¿eh?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón.
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, habanda, paella, al horno con bogavante, caldo?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas.
Citroën.
Condiciones en citroën.es.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hoy en Ahorrar es fácil con Iberdrola. ¿Es rentable pasarse al vehículo eléctrico? Con Smart Mobility ahorras 1.200 euros al año sobre un vehículo diésel o gasolina. Y con lo que ahorres podrías irte de vacaciones con tu familia. En Iberdrola queremos que entiendas la eficiencia y el ahorro. Y que puedas disfrutarlos. Pásate al vehículo eléctrico y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Oye, la mayoría de las empresas en España son pequeñas. ¿Eso influye en la economía?
Influye mucho, además, porque ahora mismo solo disponemos de algo menos de 6.000 empresas que empleen a más de 250 trabajadores, lo que apenas representa el 0,16% del total. Y este dato es crucial.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Son las 11:33, las 10:33 en las Islas Canarias. Seguro que ya estás pensando en tu menú navideño. Pues esta Navidad tienes que darle un toque original a esas cenas y a esas comidas con tomates Mar Azul, con ese color azulado y ese sabor intenso a tomate de huerta, deliciosos. Los puedes encontrar en supermercados, grandes superficies y en las mejores tiendas de alimentación. Son de Motril, de Hortícola Guadalfeo. Y una buena noticia, han donado 7.300 kilos de tomates Mar Azul al Banco de Alimentos para que esta Navidad todos saboreemos lo bueno.
Fin de semana.
Cristina López Slichten.
COPE. Estar informado.
Los Reyes Magos se han adelantado este año y nos han traído carbón. Carbón en forma de cate, un suspenso mayúsculo de los estudiantes españoles de 15 años en los exámenes PISA. Ya sabes, esa evaluación que cada 3 años pone a prueba el rendimiento académico de los alumnos y la eficacia de nuestro sistema educativo. Bien, es verdad que España nunca ha sacado unas notas brillantes en las que pasa por ser la evaluación educativa más prestigiosa del mundo, pero el último examen al que han sometido a nuestros chicos, algo más de 30.000 estudiantes de todas las autonomías, arroja el peor resultado de los últimos 20 años de pruebas. En concreto, estos alumnos, en su mayoría de cuarto de la ESO, tuvieron de media la peor calificación lograda en matemáticas y las segundas notas más bajas de la historia en ciencias y comprensión lectora. Duele hasta leerlo. Para quienes siempre quieren ver el vaso medio lleno, los datos de esta edición pueden camuflarse en el bajón general que se ha producido en el conjunto de los países que se someten a esta prueba, que son 36 países de la OCDE y otros 45 territorios y estados. Esto hace que los alumnos españoles tengan unos conocimientos en las tres materias prácticamente idénticos a los de la media. El gobierno de España ha llegado a sacar pecho de esta circunstancia, como expresaba la ministra de Educación, Pilar Alegría.
Pese a la fuerte caída, España, en este informe PISA que hoy hemos conocido, se sitúa en niveles similares a las medias internacionales. Cuando ustedes puedan leer el informe, verá que ha habido una importante caída de la gran mayoría de todos los países que forman parte de este informe.
El que no se consuela es porque no quiere. Los expertos señalan que este descalabro tiene relación directa con los efectos de la pandemia y lo que supuso el cierre de colegios y la enseñanza online durante meses. De hecho, los responsables de PISA intentaron eludir este riesgo retrasando las pruebas de la primavera de 2021, que es cuando tocaban, a la de 2022, para alejarse lo más posible del efecto coronavirus. Sin embargo, el propio autor del informe, Daniel Salinas, reconoce que sería demasiado simplista achacar estos malos resultados a la pandemia.
Un factor que podría explicar parte de esta caída, digamos, es evidentemente los efectos que tuvo la pandemia y el COVID sobre el aprendizaje. Pero nos parece a nosotros que hay una serie de evidencias que sugieren que, de hecho, el COVID simplemente intensificó una trayectoria negativa que venía desde antes del 2018.
En resumen, la evolución en las dos últimas décadas no admite paños calientes. Los datos señalan que en matemáticas las calificaciones no han dejado de caer desde el 2009. En comprensión lectora se observa la misma tendencia desde el 2012 y en ciencias se mantiene, pero el promedio no mejora desde hace 10 años. La mediocridad del sistema educativo español se pone en evidencia cuando se compara con otros países más exitosos del mundo. Por ejemplo, los estudiantes de Singapur sacan a los españoles una ventaja equivalente a 2 cursos y los de Japón les adelantan en 1,5 cursos. Por comunidades autónomas, sobresale Castilla y León, que se coloca a la cabeza de todos los territorios españoles y a la altura de países de la zona noble de la tabla mundial como Finlandia, Canadá, Australia o Reino Unido. Un resultado que se viene repitiendo en las 8 ediciones del informe PISA y que el profesor Ismael Sanz de la Universidad Rey Juan Carlos explicaba así en COPE.
Castilla y León, digamos que es la que nunca falla, además es la comunidad autónoma que tiene una mayor proporción de alumnos excelentes, y ahí también uno de los factores que influye en el caso de Castilla y León es la cultura del esfuerzo, de valorar la importancia de la educación, respecto a los docentes, de valorar la profesión docente, a mayor clima de disciplina, y eso también hace que al final los resultados sean muy positivos sistemáticamente. Quizá también porque los jóvenes saben que la educación es la forma de, bueno, de tener luego un mejor futuro personal, social y laboral.
Pues si Castilla y León lo está haciendo también, sigamos su ejemplo, digo yo, ¿no? De hecho, sus resultados ponen de relieve que algunos métodos sí que dan buenos resultados, lo que nos lleva a preguntarnos qué estamos haciendo mal en el resto, en el conjunto de nuestro sistema educativo, para que el rendimiento de nuestros alumnos sea tan desolador. Con todos estos datos sobre la mesa, bueno, pues voy a pedir una primera valoración en esta tertulia con los chicos a José Miguel Gaona, neuropsiquiatra forense. De nuevo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Yo es que estoy viendo vídeos de TikTok. ¿Lo puede hacer mi compañero?
Bueno, José Manuel Aguilar, a lo mejor tú vas más avanzado en el informe PISA si no estás con el móvil en las manos. Profesor de Psicología Forense de la Universidad de Loyola de Andalucía. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, feliz sábado, Beatriz. Pues una vez más con un baño de realidad. ¿Y a qué atribuirle? Pues lo que más divertido ha sido ver la cantidad de argumentos que los políticos se han sacado de la manga, divertido por lo triste. ¿Qué podemos hablar de este asunto? Pues algo que llevamos hablando los docentes desde hace mucho tiempo. Lo que no podemos tener es una ley de educación que cambia con cada gobierno. Yo ya he perdido la cuenta de cómo se llama. O sea, que ya no hago ya ni el esfuerzo de aprendérmela. Lo digo de corazón, ni el esfuerzo de aprendérmela. Que cada vez está más cargada de ideología en vez de contenido. Y no digo ya que se metan e introduzcan idearios y demás, sino que el predominio es el esfuerzo es hacia la ideología en vez de hacia el contenido, y además que se elabora como un experimento en vez de incluir técnicas bien probadas, porque se considera que lo nuevo, porque esa es la filosofía que siempre mueven estas leyes, lo nuevo es bueno, y donde las técnicas bien probadas, vamos a hablar de técnicas bien probadas, el dictado, la redacción, se rechazan simplemente y por el mero argumento de que son antiguas sin importar su eficiencia y eficacia.
Pero ¿sabes qué pasa?
Hay
también
otra cuestión,
que es que no dejan, aunque llegue algo nuevo, tampoco dejan que evolucione.
Que se consolide.
Porque pasan cuatro años, cambio de gobierno, cambio de ley, con lo cual tampoco podemos probar con hechos que sean buenos.
Bueno, pero realmente, dejando bromas aparte, la explicación que ha dado la ministra, por ejemplo, me parece de lo más penoso que hay. Es decir, realmente la traducción de esas palabras es mal de muchos, consuelo de tontos. En otras palabras, no os preocupéis que somos igual de idiotas que en el resto de los países de la OCDE. Pero claro, luego ha habido un señor, creo que era chileno por su acento, que también explicaba, sí, que en parte podría ser por el tema del COVID y todo eso. Pero claro, Singapur, por ejemplo, también tuvo COVID y le ha pasado de todo, como a los demás países, a lo largo de estos años. Y sin embargo, son o se encuentran entre las primeras posiciones. Pero realmente todo esto tiene un trasfondo quizá incluso mucho más importante que meramente la acumulación de conocimientos. Y es que la comprensión lectora, la lógica de las matemáticas, nos lleva a los seres humanos a tener a un pensamiento lógico analítico que luego nos sirve en distintas áreas de nuestra vida. Y esto creo que es tremendamente importante, porque a lo mejor muchos dirán, bueno, pues si no saben tantas matemáticas, a mí me sirvió de poco. No, usted adquirió disciplina, adquirió pensamiento lógico, a lo mejor no se acuerda exactamente cómo hacer un triángulo de no sé qué, pero la lógica que usted adquirió la ha empleado en el resto de su vida. Por lo tanto, los países que no tenemos buenos resultados, pues también tenemos unos países mediocres, con políticos mediocres, la gente es mediocre y vota a gentuza mediocre. Y así nos va.
Desde luego es una... perdona, profesor, ¿qué iba a decir?
No, además, al hilo de lo que acaba de decir mi compañero, pues
venga,
por supuesto, parece que
Singapur,
que ha subido 6 puntos en matemáticas, no ha tenido COVID, ni Taiwán, ni Japón, ni Corea, que están en la misma dirección.
Claro.
Pero es que además ocurre otra cuestión, y es el ejemplo que nos da Estonia, que ocupa la 7ª posición mundial en matemáticas y la 6ª en ciencias y en comprensión lectora. ¿Qué nos muestra? Pues que los recursos económicos no son imprescindibles, siempre van a ser buenos, pero no son imprescindibles para tener una enseñanza de calidad. Porque, vale, muy bien, Singapur es rica, pero Estonia está ahí en la 7ª posición en matemáticas, recuerdo, en la 6ª en ciencias y comprensión lectora. Así que algo más debe de haber.
Pero
y eso de consolarse...
La
pues
cultura
con el
del
COVID,
esfuerzo,
o con lo que sea,
compañero.
Pues,
la cultura del esfuerzo.
El esfuerzo, por supuesto.
La cultura del esfuerzo, no hace falta invertir millones en extraños aparatos o tabletas para que las personas puedan salir adelante. Si tú transmites, por ejemplo, ayer mismo en la reunión secreta estábamos hablando con algunos profesores acerca de este mismo tema por la noche. Algún profesor nos mencionaba, fijaros, algo tremendamente importante, que en cuarto grado de la ESO era más fácil que el tercero. Porque como llegan al cuarto, y aunque tengan asignaturas pendientes, ellos saben previamente que van a pasar de curso, pues evidentemente la cultura del esfuerzo desaparece de un plumazo. ¿Para qué me voy a esforzar? Si total, el que se esfuerza y el que no se esfuerza, llega al mismo sitio.
Eso es. Hablábamos antes de la cultura del esfuerzo y de los buenos resultados de Castilla y León, y yo me preguntaba que si tenemos una comunidad autónoma que está haciendo bien las cosas y que está negro sobre el blanco, ¿por qué no seguir ese ejemplo, no? ¿Qué os sugieren a vosotros los resultados de esta región, de Castilla y León?
Vamos a ver, vivimos en un reino de taifas, en donde si mi vecino de al lado lo hace mejor que yo, ya le voy a buscar yo la punta para darle la vuelta y despreciarlo. La respuesta del supremacismo catalán ha sido realmente un buen ejemplo de lo que estamos hablando. Es decir, vamos a echarle primero la culpa al inmigrante. Y claro, cuando han visto que aquello era sus malos resultados han sido por culpa del inmigrante. Claro, ha tenido una repercusión en medios, digamos, no muy bonita. Pues inmediatamente ha rectificado y ahora a la pobreza infantil. Oye, vamos a ver, vamos a dejar de danzar balones fuera y vamos a decir, ¿qué están haciendo bien aquellos señores, aquellas señoras, y que vamos a ver qué estamos haciendo mal nosotros? Pero eso sería reconocer que a lo mejor estamos haciéndolo algo mal y eso no puede ser. Eso no puede ser porque nosotros somos fantásticos, maravillosos y estupendos. Y sí, ¿qué hay detrás de Castilla y León? Pues una larga tradición. Y voy a dar, como docente, voy a dar dos cuestiones. Voy a dar dos apuntes que todos los docentes que estén escuchando van a empezar a cabecear. Nos estamos convirtiendo en rellenapapeles que nadie lee y que no sirven para nada. Y estamos perdiendo la autoridad en el aula. Y eso es fundamental que cambie, porque si no, lo que vamos a estar son burócratas, y bueno, en la universidad mucho menos, pero sobre todo en secundaria, instituto, es muy importante la cantidad de tiempo, desde infantil, ojo, desde infantil, la cantidad de tiempo que se pierde en eso, en vez de estar realmente actuando con los niños, transmitiendo con los niños y sobre todo transmitiendo valores.
Es que...
Y una última apunte, y es el papel de las familias. Las familias no tienen tiempo para estar con los niños. Hay una fuerte desconexión entre la escuela y la casa. No porque la casa sea responsable de la enseñanza. No, la enseñanza es para el colegio y la educación es para la familia. No, sino que tiene que haber una coordinación y jamás, jamás desnudar de autoridad al docente.
Es que lo que estás diciendo de cómo se ha convertido en un trabajo burocrático el de los maestros y profesores es tristísimo, porque si el maestro, que debe ser inspirador, pierde su vocación, ¿cómo se va a poner al frente de esos alumnos que además están en una edad, la adolescencia complicada, donde buscan el desafío? Es fácil que además pierdan la autoridad y si encima no tienen el apoyo de las familias, muchísimo más. Claro.
Exacto, acabas de decir además una palabra interesantísima respecto a esto. Inspiración. ¿Qué es lo que inspira? Pues las figuras de esos maestros que han acumulado cultura, conocimiento, saber hacer, etcétera, y que actúan como un faro, repito y subrayo esta palabra, como un faro educativo para sus alumnos. Si tú desprovees, evidentemente, de esas características, de esos valores, ya de por sí a los maestros, pues apaga y vámonos. ¿Quiénes son entonces los referentes? ¿Los raperos de los machetes? No, lo estoy diciendo totalmente en serio.
¿Me vais a permitir aquí que ponga un ejemplo que lo he vivido hace tres semanas?
Venga.
Hace tres semanas tenía que ir a la Audiencia Provincial de Huelva a deponer en la audiencia, a dar un informe, y en el tren me encontré una alumna. Me encontré una alumna mía de hace tres promociones. Y nos saludamos, oye, qué bien, y me dice, he aprobado las oposiciones de psicólogo para prisión y estoy haciendo mis prácticas en la prisión de Huelva. Me gustó lo que diste en clase y quería ser psicóloga forense. Eso son lo que somos los docentes, modelos, sí. Modelos para lo bueno y para lo malo. Indudablemente tenemos que esforzarnos para lo bueno. Esta niña no había imaginado la posibilidad hasta que vio el modelo de su profesor. Y claro, imagínate ese profesor que no cabía en el vagón, no cabía en el vagón de cómo se puso de grande, de ancho. Eso es realmente educar. Y si sí. puedes conseguir es hacer esa inspiración. Y yo tengo un gran cariño a los que, a mis maestras, a mis profesores que me enseñaron el amor a la literatura. Y una cuestión, para terminar rápido, con lo que comentaba mi compañero antes, vamos a ver, nosotros leemos, escribimos y calculamos, aprendemos eso como materias para entender el mundo, es decir, se llaman materias instrumentales. Se aprende a leer, se aprende a escribir y se aprende a calcular para luego poder estudiar historia, para luego poder estudiar filosofía, para luego poder estudiar una ingeniería. Sin esas materias instrumentales, que son nuestras herramientas, igual que un destornillador o un alicate, alicate lo es para un electricista, esas son las herramientas del alumno. Entonces, si no se manejan, que es lo que realmente están evaluando estas no ¿Sí? se maneja esa comprensión lectora, esas matemáticas, esa base matemática, no se entiende el mundo.
Esto se complica.
Y una cosa importante, recordemos además que en nuestros valores occidentales, justamente corrientes filosóficas como la griega, que entre paréntesis se han suprimido en muchas aulas, el estudio de la filosofía, forman las bases. Absolutamente las bases de nuestra cultura, no solo del conocimiento, porque el conocimiento no es solamente acumulación de ideas o de hechos, sino también esa corriente filosófica que muchas veces se ha últimamente reemplazado, ¿no?, por otro tipo de corrientes, llamémoslas modernas, progresistas, que es simplemente acumular conocimientos. Pero ¿quiénes somos los europeos? ¿Dónde está la esencia? Y la esencia está en Grecia, está en la belleza, en un momento dado, de la cultura, no solamente griega, en el orden y las leyes romanas, está en el humanismo cristiano, etcétera. Y son la esencia, son nuestros pilares.
Volvemos al punto de inicio.
Sí, fíjate si es esencia que estamos hablando de la Constitución.
Claro.
Estamos hablando de nuestra organización fundamental, de la ley superior, y eso viene de esas filosofías. La representación del pueblo, la representación paritaria, la representación de iguales, la intervención en la vida pública para tratar los asuntos públicos. De eso estamos hablando desde hace 2.500 años.
Decía que volvíamos al punto de inicio cuando Gaona decía, bueno, esto debido al destierro de las humanidades estamos, bueno, pues construyendo una sociedad mediocre, nuestros jóvenes están en un sistema de educación mediocre, me da pena decir que sean unos adultos mediocres y claro, luego son los que están en las empresas, en los puestos de responsabilidad, pero si, a mí me gusta siempre sembrar algo de esperanza. ¿Qué está en nuestras manos para que esto mejore, para que cuando volvamos a hablar del próximo informe de PISA no estemos en unos niveles tan bajos, para que, por ejemplo, la inmersión lingüística, el bilingüismo, no esté lastrando a los alumnos de comunidades autónomas como Cataluña, como País Vasco, para que Castilla y León sea un ejemplo a seguir y así sea? ¿Por dónde pasaría esa mejora?
Yo creo por dejar el buenismo, sin lugar a dudas, por admitir que tiene que haber cierto nivel de dolor, cierto nivel de estrés en la vida, porque en un mundo ideal evidentemente no, pero en el mundo real tiene que haber ese esfuerzo por parte de las personas. Tiene que haber suspenso en ocasiones, ojalá que sean las menos, pero tiene que haberlo, tiene que haber lágrimas también que hagan reflexionar a aquellos que no funcionan. Y desde luego hacer una buena limpia y poner algún tipo de examen PISA a los políticos. Porque si cuando vas a admitir cualquier tipo de trabajo, por vulgarcito que sea, te piden el currículum, no entiendo el por qué aquellas personas que rigen el destino de un país y sobre la vida y la muerte de sus ciudadanos no tienen por qué tener un currículum rico en cuestiones. Es algo incomprensible.
José Manuel.
Si me permites, yo hace 5 o 6 años di una charla TED hablando de esto y se llamó Lo que no me enseñó la escuela. Y hablaba de la cantidad, de la posibilidad y las opciones de estudiar, de conocer el mundo que nos daba la calle. el ir paseando con nuestro hijo para enseñarle cosas en la calle que eran matemáticas, que eran ciencias naturales, es decir, la intervención de los papás, de las mamás, como elementos activos, diarios, cotidianos, en cada segundo, en cada momento, en cada paseo, en cada salida, para enseñar a los niños, niños que además, en estos momentos, cuando lo planteas así, entienden que no es una situación obligatoria, tienen los ojos y las orejas absolutamente abiertos, se quedan maravillados porque no es que tú le des un conocimiento teórico, sino que le demuestras que si multiplicas el número de botones de un lado por el número de botones del otro en un portero automático, por ejemplo, sí, salen la totalidad de los botones que hay. Y de repente se quedan con los ojos maravillados y de repente dicen, qué práctico es esto, qué interesante. Esa oportunidad la tienen las familias.
Volveremos a hablar de educación en fin de semana, pero hay que despedirse. Digo adiós a José Miguel Gaona, neuropsiquiatra forense, amigo de fin de semana. Gracias.
Nos vemos. Un fuerte abrazo.
Buenos días. Sí, José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense de la Universidad Loyola en Andalucía. Buenos días y gracias.
Un abrazo. Buenos días.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Lichting.
Tommy Lee Jones.
He venido a traerte un regalito.
¡Fiesta!
¿Quién eres?
¿Yo? Me alegra tenerle entre nosotros.
Rodeado de grandes estrellas.
Hola.
Volar por los aires y las cosas que nunca mueren. 2 de Tommy Lee Jones.
En la tele.
El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Sara está lista para darlo todo en la nieve gracias a las ofertas de última hora y más de Amazon.
¡Me he pillado esta chaqueta colchada guapísima!
¡Uhú! ¡Y ya tengo otra! ¡Toma ya!
Y no podía faltar la del perro. Estas chaquetas son la caña. Comparte la alegría con las ofertas de última hora y más de Amazon del 8 al 22 de diciembre. Más información en amazon.es.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿No sabes qué regalar a tus seres queridos esta Navidad? Regala bienestar de la mano de HSN. Entra en hsnstore.com y elige entre los 11 packs regalo con productos HSN, con la garantía y calidad de HSN. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
¿Buscas un buen sitio para tus ahorros? En Cetelem tenemos uno nuevo para ti. Las nuevas cuentas Cetelem. Porque ahora Cetelem es más y lanzamos una cuenta corriente y una cuenta de ahorro con toda la libertad que buscas para tus ahorros. Descúbrelas en cetelem.es. El verde que da vida a tus ahorros.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Sé de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y el 16% de los menores de edad está en riesgo por el uso que hace de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, al